Ay, verga, ya está grabando. Queridos pasajeros, les habla su capitán Abner Roa. Les hago ese anuncio para avisarles que hemos cambiado de rumbo momentáneamente. Aunque habíamos dicho en nuestro episodio anterior que en este viaje iríamos hacia el planeta de las bandas venezolanas no tan conocidas, decidimos desviarnos esta semana para traerles este especial donde haremos una escala en el planeta de los mitos y las leyendas del rock venezolano, acompañado, por supuesto, de un buen amigo. Nuestro viaje anteriormente apuntaba hacia las bandas no tan conocidas queda para nuestra próxima aventura. Abróchense los cinturones y disfruten la travesía. Somos unos tornados, pero no nos importa, así nos quieren. Gracias por preferirnos.
¿Te cansa escuchar siempre lo mismo? La música de tu planeta actual es muy monótona.
Entonces entra en la cápsula de Abner Roa, Rafael Serpa y Kixquira, quienes te llevarán a surcar los espacios del rock venezolano. Sube a bordo de la Cápsula para Viajar.
Bienvenidos a Cápsula para Viajar, el único podcast dedicado exclusivamente al rock venezolano. Mi nombre es Abner Roa y en esta travesía por los espacios del rock venezolano me acompañan mi gran amigo Gilberto Correa y Kixquira con la segunda K mayúscula. En este episodio queremos presentarles un programa bien especial. Esta vez vamos a estrenar las escalas. En esta primera escala vamos a hablar con nuestro amigo Juan Bolívar, quien está aquí con nosotros en nuestro estudio digital, quien nos contará un par de anécdotas del rock venezolano. Y luego, ¿okay?, hablaremos de ciertos mitos y leyendas del rock de Venezuela. Puedes tomar tu asiento en este viaje a través de Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts, Anchor, iVoox y su versión en video en nuestro canal de YouTube, Cápsula para Viajar. Recuerden acompañarnos en las redes arroba cápsula para viajar en Instagram, Facebook y Twitter. Sin alargar más la cuenta regresiva, comencemos este lanzamiento. Ok, bueno.
¡Que lo que, menores!
¿Cómo está, mi gente?
Hablando claro.
¿Cómo se encuentra todo? Bueno, vamos a darle un saludo.
¿Qué pasó?
Un saludo.
Coño,
un saludo boliviano mismo,
Pancho. Hola, ¿cómo están, mi gente? Olis, ¿cómo están
un
todos?
Un saludo espropiado.
Genial compartir con los pan y con los brothers algunas de las vivencias de nuestro extraño rock nacional.
Sobre todo extraño.
Oye, sí. De verdad que sí. Mira que tú tienes unos cuentos ahí preparados que son bien, bien escabrosos, bien
coño,
extraños.
Bien, fíjate que la mayoría de los cuentos son de la natal Maracay. O sea, Maracay por mucho tiempo fue cuna de muchos movimientos del rock nacional, o al menos era el punto de referencia. ¿Ok? Porque, por ejemplo, Maracay tuvo una época donde todo el tema metalero se manifestaba ahí. También tuvo una época donde todas las bandas de reggae provenían de Maracay o tocaban en Maracay o tenían muchos músicos maracayeros. Y en verdad estuvo bastante bueno eso por mucho tiempo, digamos como desde el 98 hasta el 2007, 2008, que tuvimos bastante buena la movida y bastante dinámica la movida en Maracay.
Y por eso este podcast siempre hablamos de Maracay. Sí,
hubo bastante movimiento. Por lo menos nosotros tres, yo creo que lo vivimos un poquito más hacia el 2000, desde el 2010, 2013, por ahí, que ya comenzó a bajar
ya,
bastante.
Digamos que hasta el 2010 tuvimos buena movida, de ahí ya la cosa empezó a palo bajo, pero de por sí fue una buena plaza, muy buena plaza por mucho tiempo.
Es más, ¿saben por qué la movida en Maracay bajó? Por la maldición que nos dejó Henry Dark Knight cuando dijeron, vamos a volver. Es por eso Maracay después eso, no tuvo más
de
nada.
De la Vía para diciembre de 2010 fue un tema, ¿viste? Lo suspendieron varias veces. Eso es una de las vivencias raras, así que iban a montarse en un local que era Subiendo las Delicias, de Yabú, si no me acuerdo.
Sí.
Si no me falla la memoria. Y nos cayó la Guardia Nacional, pues. Un par de horas antes de que se montara el toque, la gente esperando, sí, la gente esperando afuera, y llegaron dos patrullas de la Guardia Nacional y no
había
nadie. Empezando por ahí. Sí, ¿dónde está el pana? ¿Los permisos? No, los permisos son en efectivo nada más.
¿Dónde están los permisos?
Lo permiso nada más en efectivo.
El permiso es constante y sonante, papá.
Yo el primero ahorita que Juancho dice toda esa vaina así de que la movida de reggae y toda esa huevona. Yo el primer concierto que fui en Maracay, ¿no? Uh-huh. Fue de Papa Chanti Sound System, weón. Se montó Papa Chanti allí en la vaina esa aérea que había al lado de Parque Aragua. ¿Cómo que se llama ese espacio y ese terreno baldío?
Que está justo, o sea, entre Parque Aragua y el Hiper Jumbo.
Ajá, que está del lado de las Delicias. Ah, pues de las Delicias, de la Fuerza Aérea.
Cerca del White Point.
Había un toque ahí de rey, mi hermano me dice, no, marico, ¿qué tal? Vamos para esa mierda. Y fuimos, y marico, estaba Papa Chanti, había otra gente, y estaba, me acuerdo que metieron a Tres Dueños, y cuando se montó Tres Dueños, esa mierda fue una puteadera, los locos ofreciéndole plomo a todo el mundo, y yo, ¿qué es esto? Hasta que se montó Papa Chanti. Y
plomo y pata, papá.
Enorme.
Súbame la mano, que tú un asalto, pa, pa, pa. Sí, pero no. Y todo el mundo, originales.
Es como para aquí. Sáquenme. Sí. Otras anécdotas geniales que habían era, por ejemplo, pasaba mucho con esos localcitos pequeños que habían hacia las Delicias. Había uno que se llamaba Mundo Blue, que está en el centro comercial después de que pasan las Ballenas, que ahora eso es un gimnasio, no sé, hasta cuando yo me fui había un gimnasio arriba y había una concesionaria de autos abajo.
Si mal no recuerdo, creo que ese es el Atenas.
Sí, ajá. Exacto. Bueno,
el Atenas, el gimnasio Atenas, exactamente.
Échale bola que antes en el planta baja, en el local que daba hacia, como quien dice, el último local antes de cruzar, habían puesto un local de... Un barcito súper bueno, poner las mesitas y demás, se llamaba Mundo Blue. Y ahí iba a tocar Llamas, que para mí ha sido la mejor banda que nunca salió de Maracay. Era del chamo Águila Fuerte Espíritu de la Montaña, el Negro Arnoldo.
Ah, ya.
Y era de ser un proyecto brutal. O sea, eso era reggae, punk, latin, ska. Una mezcla súper genial con los mejores músicos que tenía un sector de Maracay llamado Limón, y iban a celebrar el primer aniversario. Y bueno, todo el mundo activo, en verdad, se movió bastante gente para ese toque, y se fue la luz. Y nunca volvió la luz. Nunca. Y te estoy hablando del 2002.
Venezuela.
No estoy hablando ya de 2008 en adelante, sino del 2002. Nunca volvió la luz. Y los bichos tuvieron que montarse a capela, como tenía mucha percusión y demás, muchos vientos, lo que hicieron fue montó un toque a capela y hasta las 2 de la mañana y nunca volvió la luz, no pudieron montar el toque. Pero
y sin luz y animando a esa gente, qué arrecho. Bueno, pero está bien, porque sí, coño, compromiso. Por lo menos no terminó en coñazo.
No, los coñazos en tarima siempre se daban en el Ateneo.
Exacto, gracias.
En el Ateneo. Me acuerdo que como hasta 2003, 2004 hacían toques ahí. Y para esa época había muchas bandas de rap metal en Maracay. No entiendo por qué, estaba muy de moda Korn y Papa Roach y todo eso. Y Limp Bizkit y lo que eran darle coñazo a los instrumentos. No, nunca fui muy amigo de esa movida, pero negro, o sea, eso terminaba en coñazo terrible. O sea, era eso y los toques que hacían también en el velocímetro allá, en la pista de patinaje que estaba después del José Pérez, que hacían también ahí festivales de metal, eso terminaban en coñaza terrible.
Ah, por el Club Calimar, creo que era la cosa.
Sí, ahí.
La democracia, por ahí.
Por ahí tocaba lo más rancio de lo rancio y no sé por qué. Sí, sí.
Marico, ¿por qué?
Toda mareada iba a ver esos toques.
Marico, qué loco que uno siempre se pone a hablar de los toques así, no grandes, en cualquier lugar de Venezuela y todos terminan en coñazo. Todos.
Sí. Y si es de metal, hay algo muy pintoresco que tiene Venezuela, que es que la cuna del metal en Venezuela, o el metal más rancio, es Mariara.
Es correcto. Esos flyers que se veían por ahí.
Flyer de pura matica.
Exacto, puras maticas.
Agarraban como un árbol y la lanzaban.
Pura enredadera.
Siempre eran como 15 bandas. Sí, siempre eran como 15 bandas y todas tocaban una vaina así como grindcore con
brutal,
o sea, porque siempre era una fusión, pues.
Brutal
grindcore con death metal con brutal, ajá, exacto. Y tú como que
melodic, mierda, brutal death metal hecho? Hardcore de Maturín, y los brothers venían de Maturín y había alguien de Mariara que se sabía las canciones. No entiendo.
Brutal, brutal. Eso es compromiso.
Y eran los bichos tocaban 10 canciones de grutural, o sea, que no se entendía nada. Y siempre había un brother que pesaba menos de 50 kilos, tenía como 20 kilos de pelo, malo hasta las nalgas, y el bicho se sabía todas las canciones, o sea, todas. No, y todo dicho viene con Maturini. ¿Dónde, ¿dónde tú consigues esa música?
Dedicación, eso se llama dedicación y amor por sus bandas.
Sí, señor. Fanatismo.
Pero es jodido. ¿Cómo
¿qué es lo que estamos pensando acá en
esa podcast? Eso es como cuando nos colocan cualquier canción de Botitán. Otra cosa.
Exacto.
Ah.
Coño, Botitán, marico.
Mira, después me enteré. Después con el tiempo me enteré que todos los puesticos en el terminal que vendían los discos del metal más rancio,
ajá.
todos eran atendidos por panas de María.
Vaya al carajo. Yo, hermano, esto es como una revelación. Eso, yo no me esperaba eso.
Eso conecta. Mira, tú sabes que tú ibas hacia el terminal de Maracay donde estaba el McDonald's.
Ajá, correcto.
Y sabes que había un bojote de tiendas de ropa y habían como tres cuarticos terribles rancios, así horrible, sí, sí. donde tenían puesto un bojote de Cannibal Corpse.
Sí, claro.
Tu mamá fue mía. todo lo feo así. Y todos esos brothers que vendían toda esa música eran de Mariar.
Qué brutal. Marico, yo pensé
emprendedores.
¿Eh? Mira, yo pensé que el líder de todo eso puestico, el papá de los velados de todo eso puestico, era el peruano de ahí de la capilla, man.
No, negro, ese chamo nada que ver. Mira, una de las historias más bizarras que tiene Maracay, porque esto es hardcore, y no sé si de repente la escucharon. Antes habían como tres bandas grandes de Maracay de metal extremo.
Ajá.
Había una que en verdad no me acuerdo cómo se llamaba, y habían dos que eran Lucífugo y Guerrilla.
Mierda.
Ok. Guerrilla. Tupa completo. Y después cuando el pan. Y cuando terminaba el pana.
Ya. Repite.
Y cuando terminaba el pan. Tupa.
Arrecho.
Obviamente tenían su propio enanito, su propio Umpalumpa que se sabía todas las canciones. Al lado del escenario.
Un Abner cualquiera haciendo pig squeal. O chillido no, de taxi.
No, y los brothers terminaban y gracias a todos,
saludos a mi mamá, a mi papá que están aquí viéndome tocar grindcore, gracias.
Ahí está mi mamá,
está mi tía Cumercita que me compró la cuerda que me faltaba.
Y bueno, la otra era Lucífugo también, que era como que más de esa cosa, pero más con trash. De pinga. Resulta y acontece que uno de esos brothers que vendía, que tocaba con Lucífugo, el guitarrista, él trabajaba ahí en el terminal vendiendo discos. ¿Quién está tecleando? Ah, no, están comiendo.
Por favor, ya va. Quiero hacer una.
El pana vendía discos en.
Recuerda que en la cabina no se come.
Marico, no estoy comiendo, estoy pegando los computadores nada más. Lo mío
se llena de boronas. Oye. Y nos llegan las hormigas ancestrales.
Marico, recuérdate lo que pasó la última vez. Nadie te va a limpiar el maldito desastre con las hormigas. Gracias.
Ya, pues ya.
Coño, eso sonó peligroso.
Exacto.
Verga, aquí ya odio, dale.
Pero ya va, pero es que acuérdate, la gente odia.
Exactamente.
La gente odia, eso es correcto. Sí.
Eso vende. Bueno, lo hardcore del cuento, y me imagino que más de uno se va a acordar de esa vaina, es que el guitarrista de Lucífugo desapareció un día. Nadie sabía, lo estuvieron buscando, y el brother apareció, historia real, desmembrado en el río El Limón.
¡Mierda!
Okay. Hicieron todo un ritual, ¿ok? Donde estaba desmembrado y la cabeza nunca apareció.
¡A la mierda!
What?
Exactamente, te estoy hablando, eso fue como de 2003-2004.
Madre mía, huevón, es loco, marico.
¡Qué denso!
Y contaba la historia que fue que le llegaron dos jevitas así góticas, súper bonitas, que no, que tal, que esto, que para acá, que para allá, que vamos a hablar los tres. Y el pana se
fue con las jevitas. Que el menage à trois, que lo melet du fromage.
Exactamente, y resulta que acontece que el brother, lo que aparecieron fueron, el cuerpo desmembrado en el río El Limón, un ritual todo raro ahí. Y nunca apareció la cabeza.
Nada, huevo, nada, marico.
No, what the hell.
Sape gato.
Sape gato, garabato. Un metalero feo así. Cuando se consiga un metalero feo así de Maracay, así que ahorita debe ser ingeniero en sistema, pregúntenle. Era un plus 35. ¿Eres ingeniero de sistema? Sí, o sea, que eras metalero en Maracay. Sí, marico. Mira, que lucífugo. No, este huevón que nunca encontraron el cuerpo, marico. De repente se le va a cambiar el tono de profesional a metalero. A metalero de Maracay. Porque todos los metaleros de Maracay tenían el mismo tono de voz que te hablaban así. Tú no sabes por qué. Así. Ya, pero eso para mí es el cuento más rancio, loco y extraño, random que tiene Maracay.
Carga, sí se nota.
Al torno al rock nacional.
Se nota.
Al torno al rock nacional.
Mira, pero ya va. Porque yo quiero hacerte una pregunta. Porque investigando por ahí, nos enteramos de algo que pasó en Woodstock 94. Que también pasó en el Círculo Militar con una banda muy conocida.
Coño, la guerra de barro del 99. Cuando estaba mirando de
zorro. Exacto. Por eso les hice este contexto histórico mundial, así como que mira lo que pasó en Woodstock 94, ¿ok? Con Primus, mira, y con Green Day, también sucedió en el Círculo Militar de Maracay con...
Pero versión rap.
Exacto.
Mira, en el 98 y 99 había una productora, no me acuerdo quién, que hacía un buen concierto en el Círculo Militar. Por ejemplo, en el 98 montaron a Sur Carabela, que fue el proyecto jamás entendido en Venezuela, pero era brutal.
Brutalísimo, sí.
Se montó Sur Carabela, Levítico, Caramelo de Cianuro y Terciopelado. Se montaron. Y al año siguiente, fue el 99, fue... Levítico nuevamente, Rebelión Andina.
Nah, claro.
Y Desorden Público, pero cayó un palo de agua y se armó un desmadre. Y bueno, los artistas internacionales fueron Control Machete, Molotov y Terciopelados nuevamente. Y el nivel de desmadre que se montó con Desorden, o sea, era una guerra de barro volando de un lado al otro. Los tajos de barro volaban de aquí para allá. Nadie salió limpio de esa vaina. Lo que pasa es que para esa época eran los primeros conciertos grandes que se estaban dando ahí en Maracay. Y mucha gente fue culito, bonito. No, y tal, y esto. No, todo el mundo se lo llenó de barro. Se hizo un pasillo gigante donde te lanzabas de cabeza en barro. Y no, genial. Tenía yo como 13 años. Y me acuerdo que me fui escapado. Y mi vieja el año pasado me había puteado porque me había escapado al otro. Yo para iba para casa unos amigos, qué tal, qué lo otro. ¿Y cómo le explicas tú a tu mamá que llegas a las 5 de la mañana lleno de barro? Eso fue
verga, el tema,
pero sí, eso es épico. Después de eso, mire, yo creo que el concierto más grande después de ese en Maracay costó ver, ¿oíste? Costó mucho, porque para ese cerraron. Cerró Molotov, pero, o sea, previo tuvo a Terciopelado, después, antes tuvo Control Machete y Desorden Público.
Coño, pero a pesar de Desorden Público que acababa de sacar Plomo Revienta, o sea.
Oye,
uh-huh.
Entonces toda esa gente estaba vuelta loca, y obviamente. Y además, no, ya estaba Molotov, obviamente se iba a producir ese Woodstock nuevamente.
Ese desastre. Sí, porque Molotov tocó dos veces en Maracay nada más, me acuerdo.
Correcto.
Tocó ahí en el 99 y tocaron en el 2004.
¿En dónde fue ese 2004?
2003, por ahí, algo así. Por el Hotel Maracay, creo que era.
Eso fue Vía Turmero, al lado del Centro Comercial Euro, atrás, que le decían la zona
extrema. Ah, la zona extrema, allá de... Eso quedaba...
al lado del...
Coño, eso...
De un supermercado, no me acuerdo el nombre.
Eso no queda
cerca
del Liga, no era por el Liga Center.
No,
cerca del Euromercado.
Del Intercomunal.
Era ese, está el Euromercado. Exacto, el Intercomunal, hay un centro comercial pequeño detrás de
cierto, ya me ubiqué.
Entonces, eso lo organizó no fue Benpro, sino que fue una compañía extra, y ese día montaron ahí a Molotov. El segundo fue en el Círculo Militar. Te miento, el de que fue en la zona euro fue, en la zona extrema fue
genital. Ah, ya.
Ajá. Eso, sí.
Pero ese fue en el círculo militar y tocó Candy 66, me acuerdo. Iban a tocar como cuatro bandas de Maracay también. Yo tenía un proyecto ahí con unos panas, se llamaba Custodio, para esa época íbamos a tocar. Y el baterista de Candy 66, sinceramente, estuvo como hora y media probando el bombo. Haciendo soundcheck del bombo. Y por esa hora y media cagamos todas las bandas de Maracay. O sea, nadie tocó ahí porque se le fueron los tiempos a la vaina. Empezó más que tarde el concierto, empezó como a las 10 de la noche porque el niño estuvo probando el bombo desde las 6 hasta las 8 de la noche.
Qué locura, ese, vale.
El espacio donde eran divos, los bichos eran burde divos. Divos. Qué pero locura, bueno, hermano, bueno, pasas que vainan.
Sí, pues.
Pasas que
mira, vainan. ¿Tienes algún otro cuento de alguna banda? No sé, alguna experiencia
también. ¿Algún animal?
¿Alguna banda en específico allá en Maracay?
Mira, en Maracay yo creo que el concierto, o sea, el toque más grande que se dio, el mejor que hubo, que yo pude asistir, fue el de Cachicamo con Caspa en 2010.
¡Wow! Cachicamo, hermano.
Ese fue, ese. ¿Qué recuerdo, ese vale? Fue, si no me equivoco, ahí en la Rocola, ¿no?
Sí, fue en la Rocola. Mira, el 2010 fue muy bonito para Maracay porque en Deja Vu se montaron bandas muy buenas. Se montó, me acuerdo, Vida Bohème, se montó Vinilo Versus.
No, Menta.
Vinilo Versus, claro.
Ah, sí.
El de Vinilo Versus fue justamente en el Icónica Rock, ¿no?
No, Vinilo. No, todo esto se montaron en el mismo barcito de Deja Vu allá subiendo por el Toro.
Ajá, de Deja Vu, sí.
Entonces, me acuerdo que ese año estuvo Vinilo Versus, Los Mesoneros, La Vida Bohème, ¿cuál fue el otro que se montó? Los Mentas también se montaron ahí, que fue una coñaza.
Exacto, el toque de Los Mentas fue senda coñaza, weón.
Que regalaron dos botellas de ron ahí, esa fue que fue horrible. Y eso, y Pacífica también se montó ahí.
Pacífica, y, hermano, o sea, por favor.
Se va a dar el toque, el segundo toque de La Vida Bohème ese año ahí, que es en el 2010, que es el que le caen los guardias pidiendo palo fresco. Y el día siguiente se iba a montar en la Rocola, se iba a montar Cachicamo con Caspa y Led con el Perro de la Cuarta Dimensión, así en el proyecto completo. Y no sé si lo conocen, pero ese proyecto es de Yanko, pana que estaba en Caracas, junto a un tecladista, y lo genial de eso era que era una joda por completo. O sea, era tocar temas clásicos, lo que tú quieras, o sea, Metallica, Nirvana, en Raspacanilla.
Marico, yo creo que uno de los temas más famosos que tiene Cachicamo es el de Chop Suey, man.
El de Chop Suey,
sí, y Thriller.
Y Walk de Pantera en gaita.
Pantera fue galán.
Vacilen.
Marica, pero es que yo creo que yo fui para ese talk. De hecho, yo creo que como yo fui como prensa como tal, una de esas fotos que lancé, sale la cara de Juan.
Sí, aparece.
Sí, sale este Juan Chisi. Creo que está cagado de la risa, pero marico, se le nota así en la cara que está tripeando esa vaina.
No, la felicidad, weón, la felicidad. Y después del año siguiente yo lo vi a él, a Los Domínguez, que también es otra banda de joda, que para mí también es una de las mejores bandas de joda que ha salido en Venezuela, junto a la Tigresa del Oriente. El toque se llamaba La Noche Más Chaborra del Año. Y fue así,
con razón. Capa,
Los Domínguez y la Tigresa del Oriente.
Vergación, hermano.
Pero sí.
Qué cabilla.
Sí.
No, ese toque tuvo demasiado brutal, man. Bicho llegó así todo arregladito y salió nada más con su corbatín de pluma y en tanga.
Y en boxer.
¿Sabes que una vez vi a Levítico en Teatro Bar Valencia? Iban a tocar con unos panas de Caracas, Fonit, me acuerdo. Y Fonny tocó primero, hizo todo su toque súper bien, todo les quedó al pelo. Cuando se monta Levítico, que para los que no conozcan, bueno, son en su última alineación, los tres integrantes se llaman Carlos. O sea, bueno, Carlos 1, Carlos 2, Carlos 3. Carlos vocalista está cantando normal, tripeándose su toque, y de repente se echa así para atrás como que, ¡verga! ¿Qué pasó? ¡Mierda, ya va! Y el bicho dice, coño, no, es que me pegó un corrientazo el micrófono. Y el resto del toque, el bicho recibiendo corrientazo tras corrientazo.
¡Mierda!
Y él lo que decidió hacer fue quitarse la ropa y ponérsela encima del micrófono para que la tela como que, bueno, medio aislara la vaina. Pero nada, sí, o sea, sí, al final, al final todo el mundo como que, marico, coño la madre, bueno, siempre levítico. Yo tocando sí, en boxer así, relajado, muñeque.
Marico, yo me acuerdo una vez, o sea, yo me hice muy panas de ellos porque cuando, o sea, en una temporada, creo que fue 2011, 2012, no recuerdo muy bien, yo trabajé para los Tigres de Aragua. Trabajé con esa gente.
Ok. Uh-huh.
Y en aquel entonces salió el video de Jesús. No sé si se acuerdan.
Uf, brutalísimo ese video.
Y
salió casi que la mitad de Maracay.
Exacto. Y necesitaban. Sí. Y Rosita. Y necesitaban. O sea, grabar con el tigre, con la mascota. Marico, y ese día había juego en el estadio, el día que justamente iban a grabar con el tigre. Y entonces estaban así como que mierda, pero ya va, ¿a quién mandamos? Entonces Arturo Amari se llama la mascota de los Tigres. Bueno, el loco no había llegado y verga, entonces lo llama y nada. Entonces mira, bueno, ¿sabes qué, marico? Tú que tienes casi la misma estatura de Arturo, vete con Levítico. Y yo, ajá, me voy con Levítico, ¿qué mierda hago? Nada, o sea, marico, ponte el traje y baila. Ese video fue grabado en el Coliseo, ¿no? Exactamente, en el Coliseo del Limón. Marico, y qué nota fue grabar con esos locos. Y obviamente yo me comencé como que a hacer más pan a esos locos. Y los bichos cada rato se la pasaban metidos en el estadio. Y yo hablando, en ese mismo año, en el EA Fest, pusieron la tarima. No la pusieron donde siempre la colocaban, que era al lado de los kiosquitos, sino la colocaron del otro lado de la piscina, ¿sabes? Y a nosotros nos dividía la piscina. Okay. Que era, ese fue el año que nos dividió la piscina. Y así todo el mundo estaba lejos. Marico, correcto, y el bicho sí, estaba arrecho por
eso. Eso no fue el 2010, de hecho.
Exacto,
creo que fue el del 2010, sí, que sí, se presentaban los Mentes también y Tomate Frito.
Exactamente, sí, que yo, por eso sí, que te estaba diciendo, coño.
Yo se arrechó.
El loco se arrechó. Yo se arrechó de repente, y lanzó
la guitarra a la piscina.
Está tocando así de repente, y dijo, maldita sea, coño a la madre, y lanza la guitarra para la piscina, y todos como que, Mario, ¿qué pasó? Y bicho, no, ya, se acabó esta mierda, y todo el mundo que. Bueno, okay, gracias. Creo que esa vez estaba animando a León Calves. Y a León Calves como que, sí, bueno, eso fue Levítico. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo lo están pasando? El bicho se bajó así arrecho y vaina. Y se pone, y yo lo veo, ¿qué pasó, marico? Carlos, ¿qué te pasó? No, marico, que la gente, coño, la madre, ¿qué tal? Y ajá, pero ¿qué fue lo que pasó? No, loco, que le dije pana que me afinara la guitarra y está mal afinada. Y yo, marico, y por eso la lanzaste al agua. ¡Mierda, la guitarra, marico! No se acordaba que había lanzado la guitarra. Y salió y se lanzó así con todo el ropa, marico, a rescatar la guitarra que había quedado en la piscina. Bicho, mierda, marico, se me olvidó. Yo, nada, mole, loco, este bicho.
Coño, sí, yo me acuerdo que cuando yo vi la vaina, cuando yo veo que el bicho lanza la guitarra, yo no me acuerdo en ese momento con quién estaba. O sea, sí, tenía al lado a Rafael o al otro pana, César. No me acuerdo a quién, pero yo menciono así como que, marico, ¿será que...? ¿Será que me sacan si me metí a la guitarra?
No, yo creo que yo también estaba cerca. Pero no, yo estaba contigo, Abner. Tú fuiste el que me diste, tú me diste a mí, marico. ¿Será que me lanzo? Y yo, verga, no sé, marico. Yo también tengo ganas de lanzarme. Y nos estamos así como que pensando la vaina. Coño.
Y después, en ese momento ya el bicho.
Entonces ya después yo me nos separamos y el loco me dice esa vaina. Es como que mierda la guitarra, marico. Y se volvió a lanzar para la piscina. Y yo, marico, pero cálmate, ¿qué pasa?
La guitarra ahí tranquilita, bajo el agua, sí, cero peo. Casi que el lugar más seguro.
Fue brutal.
Sí, ese AF fue brutal. Yeah.
Sí, pues me acuerdo que Tomate Frito estaba sacando Hombre Bala. Para uh-huh, muchos el mejor disco de ellos. Y tocaron casi que completo el disco y fue genial.
De hecho, tú sabes que Mi Cura Mi Enfermedad tiene como en el disco, tiene una parte adicional.
Correcto.
Ellos era muy raro que ellos no la cantaban en vivo hasta que comenzaron como que a cantar esa parte. Y en ese AFE ellos tocaron esa parte de ese plus de Mi Cura Mi Enfermedad. Que yo estaba con una panita y una panita como aquí, que marico, Lali, Poncho. Estaba como que marico. Sí, sí. ¡Ah! Están tocando la parte inédita. Y yo, no es inédita porque tengo el disco. Entonces no es inédita.
Ups. No, después de eso sí le agregaron. Aquí en Santiago, cuando los vi, los brothers, sí, sí tocaron mi cura, mi enfermedad, porque ya, ya había que meterla, pues, por más que claro, sea la canción. Claro. Ya, ya prácticamente era un himno.
Eso es lo que iba a decir, ya saben, es un himno,
pana. Sí. No, y con Levítico los toques siempre eran un desastre. Yo me acuerdo la época esa de la vieja guardia, como quien dice, 2002, 2003, 2004, que los toques de esos panas siempre eran un desastre, mal afinado. Para esa época todavía estaba Ricardo en el bajo, Ricardo Mastro Marco, y era como que el único que se tomaba medio en serio la cosa, pero era siempre que tocaban.
Sí, marico, me sabe que, o sea, Levítico se caracteriza es por eso, porque los bichos, ah, coño madre, nada, tocábamos y bórralo.
Sí, pero fíjate.
Y uno se lo tripeaba fíjate, así, uno sabía recibirlo así.
Exactamente.
Exacto.
Es como.
Y por más que sea de las bandas de Maracay, la más relevante fue esa, porque sí, al final fueron los que terminaron llegando a México y,
exacto,
y se movieron.
Mira, a mí me pasó una vaina cuando ellos sacan, cuando ellos lanzan Reseteo, yo decía, verga, qué arrecho. O sea, la canción es súper chévere, me encanta. La letra está súper bien, el video está súper bien, todo está súper chévere. Pero lo sentía como un esfuerzo de la banda de querer como desligarse un pelo de esta parte siempre chaborra a decir, marico, mira, no, realmente nosotros somos una banda bien seria. Y yo me lo tripé así.
Podemos hacer algo serio.
Exacto, yo me lo tripé así. Pero era como una dualidad, ¿sabes? Porque tú sabías que tenían esta todo este lado así con muñeca de plástico besando las bolas y demás. Y helado y demás. Y tenías esta otra receta. Así como que, epa,
obviamente casi todo el mundo conoció a Levítico con su canción Amigo, ¿verdad?
Amigo, por
y yo un día me pongo, ¿qué pasa si
¿qué te digo pasa que si tu novia? Te digo que tu novia.
Eso es lo que uno tiene, marico, que escuchar cuando uno dice esa frase.
Correcto.
Prometer. Bueno, dale, yo me claro, acuerdo que yo una vez me compré un disco así asquerosito, eso de Buonero, de rock pesadito. Y estaba así Hilary Duff, que salía Hilary Duff en la portada, y también salía Coming Clean de Hilary Duff, y era rock así super metal. Yo, verga, huevona.
Rock ácido.
Cuba están linking para Hilary Duff, sí, y marico. Slipknot.
El famoso quemadito de rock puyúo.
Bueno, entonces, supuestamente era esa, que era rock puyúo venezolano, me acuerdo. Lo más hardcore que escuché así fue Fede de Candy 66, porque lo demás era super suave. Entonces, estoy escuchando un día así y escucho.
Solamente lo conseguías en los terminales de toda Venezuela.
Sí, exactamente. Entonces, sí, yo un día estoy escuchando y escucho como una canción extraña. Y yo no le paro mucha bola porque estaba muy carajito. Y viene mi hermano y entra así al cuarto como que, ¿qué mierda estás escuchando tú? Y yo, no sé, marico, esto me lo compré hace rato y todo, marico, esa canción, weón. Y resulta que acontece que es la canción Cuca. Ah, ok. Entonces, obviamente, como yo personalmente, yo no soy de pararle bola a las letras, sino a la música. Ahí como que me puse a pararle bola a la letra y yo, mierda, qué grosero. Y que, ay, que. ¿Cómo me descontrola? Uca. Entonces yo, mierda, qué loco.
¿Cómo me desespera?
Bueno, y de hecho creo que Prometer y Amigo fueron grabados en la misma casa, ¿no?
Bueno, es no, que son del mismo disco de Escuela Psicoanalítica.
Sí, por eso, pero me da risa porque los videos que lo pasan en TVS, no lo pasan en otro lado. Bueno, yo vi a la casa de Prometer y de Amigo, y yo, mierda, es como que es la misma casa, es la misma cocina, es la misma mujer.
Ya, pero Amigo no era el que grabaron en el Círculo Militar.
En el Círculo Militar,
sí. Pero lo grabaron, la parte que grabaron en el Círculo Militar fue cuando estaba Alegón Calvé como que animando a la huevona, haciendo una huevona, pero que había un
la pérgola.
La pérgola.
Y Rosita, y Rosita antes de trabajar en.
Exactamente.
Crea que va con los pranes en Venezuela, usa Rosita.
Ay, coño, su madre.
Para que vea. Chavo, pana, vale, era
yo,
pana.
Yo me topaba con esa pana ahí en el Hiper Jumbo. Yo, mierda, quizá arma una balacera.
Sí, uno la veía así, uno como que mierda, ya viene un muerto por ahí, la puta madre. Yo una vez me la encontré, fue en la con ella, con el care muerto, en el patio de comida de Parque Aragua, ¿no? Yo estoy con un pana así, estoy con Luigi ahí sentado, estamos comiendo, y yo veo así, yo como que marica, que él no es care muerto. Yo, mierda, sí. Cualquier momento nos matan junto con ese pendejo. No, ese poco.
Pero fíjate que
ese poco carajito, así que entraban al Parque Aragua a vender chuchería,
Vamos, no, mira, que eres más, amarillo, que está.
Ni se hace arrecho, coño, su madre, este es Pokémon, güey, se me pasó y yo, ay, mi nombre se fue. Mi mamá, me ataqué como unos huevones.
Pero sí, mira, eso es lo genial, o sea, se podría decir que Levítico en Maracay fue la banda como que más relevante, así.
Sí.
O sea, la que llegó a algo...
Algo bien hecho.
Bien, o sea, llegaron hasta México, o sea, lo estuvo produciendo la gente de La Gusana Ciega, se movieron bastante, creo que hasta llegaron una vez a pasarnos por MTV, si no me...
Sí, claro, ellos rotaron un video que sale justamente en ese disco de Escuela Psicoanalítica.
De Escuela Psicoanalítica.
Tratando de recordar el nombre de la canción. Si alguna vez pensaste. Esa era la canción.
Mi vida.
Que mi vida. Cierra bien la puerta.
Exacto, cierra bien la puerta.
Esa misma.
Exacto. Se podría decir que fue así como que la más relevante de la movida, pero hay que reconocer eso.
Exacto.
Y pero sí eran complicaditos para cuando iban a tocar.
Mira, creo que ha llegado el momento de hacer un pequeño descanso. Vamos a respirar un poco. El que tenga que prender su cigarrito, si no lo ha hecho, pues este es el momento. Vamos a relajarnos un pelito y ya regresamos.
Recalculando destino, nos hemos desviado. Mientras nuestros tripulantes encuentran la ruta correcta, relájate. Toma un descanso. Ya vuelve Cápsula para Viajar.
Ahora que ya estamos más descansados, más repuestos de todo este esfuerzo tan titánico que han hecho escuchando nuestro podcast, vamos a hablar de un tema un poco más serio, un poco más planeado, ¿no? Vamos a hablar sobre los mitos y leyendas del rock venezolano. ¿Conoces alguno? Nosotros probablemente no, así que lo puedes dejar en el comentario, gracias a la herencia.
Bueno, realmente pero no conocemos mucho.
En serio, mira, tenemos unos temas allí preparados, pero...
Sí, nos pueden ayudar y echarnos sus propios cuentos y decir que yo conocí esto o yo escuché alguna vez esto. Claro, todo eso tiene que decirnos en tanto YouTube, Instagram, Twitter.
Exacto.
A mi correo.
Lo que sí, claro, tiene que tener relación con el rock venezolano. O sea, si es que te conseguiste a la Sayona, por lo menos que la Sayona esté cantando que si Vampiro de la Seguridad Nacional, pues por lo menos para que pueda entrar colado.
¡Es un vampiro!
Pero no, ahora hablando en serio.
No, no tanto vampiro. Yo creo que Uñas Asesinas que le quedaría mejor.
¡Ah, claro! Uñas Asesinas, tienes razón. Sí, tienes razón.
Y pensar que me quieres.
Pero hablando ya en serio, ¿cuál sería el primer mito y o leyenda que ustedes pues le darían entrada a este tema?
¿Qué pasa cuando tú te embriagas mucho? ¿Qué ocurre al día siguiente o en la misma pea?
Dependiendo.
O sea, cuando bebes así cabilla.
Sustancias cuando bebes, consumas.
Pero depende, ¿comiste o no comiste?
Mira, a veces pasa cuando comes y a veces pasa cuando no comes. O sea, está como en una balanza, pero siempre pasa. Se te devuelve todo.
Exacto.
Vomitas, correcto. Exacto. No, vomitar. Tú vomitas, correcto.
Exacto. Y cuando tú vomitas y resulta que eres una persona comprometida políticamente con un partido específico, entonces ese vómito ya se forma como una especie de palestra pública, ya es una cosa así política totalmente.
Exacto.
Algo political statement.
O sea, con lo que tú estás diciendo sería como un vómito adeco, correcto.
Exacto.
Bueno,
aquí es donde se meten los aplausos.
Exacto.
Oh my god. Oh god, oh Jesus.
Sale ahí, no joda, sale Cap haciendo un saltito y toda mierda.
Exacto.
Bueno, vómito adeco.
Ya sea para buscar el video para YouTube.
Vómito adeco, para los que no lo conozcan, porque nosotros tampoco lo conocemos, por favor, nos dejan el link abajo. ¿Qué mierda es eso? Porque no, o sea, yo estoy inventando aquí. No, mentira, esa fue una banda super punk rancia. De los 50, si no me equivoco. Más o menos así, esa época de nuestro querido presidente CAP.
Chao, pero ya va, ya va. CAP llegó en los 70.
No, entonces la bandeja es de los 70.
El primer gobierno de CAP es en los 70.
Bueno, mira, entonces ya sabemos que necesitamos un mapa geográfico de Venezuela y un libro de historia.
Los bichos interrumpieron así en los 50 la dictadura de Pérez Jiménez y vaina. Mira, nosotros vamos a tocar esto porque en el futuro a ti te van a derrocar y va a venir otro carajo y ese es el que nosotros nos gusta y le vamos a dedicar esta canción al futuro.
Los bichos eran futuristas.
Visionarios arrechos.
No, una mierda rechísima, sí. Viajan por cuevas y huevona. Bueno, Bobby the Echo es la banda por la que nace los Sex Pistols.
Wait a minute.
¿Sabes? Los Sex Pistols plagiaron a Bobby the Echo, mamá huevo, por si no lo sabía.
Échenle bola.
Y si no nos creen, no nos crean porque no sabemos tampoco. No, mentira, hay una canción que se llama.
Mito, pues.
Hay una canción que se llama Dios salve a Cap. ¿Casualidad? No creo. Yo no lo creo. ¿Por qué? Porque.
Causalidad puede ser.
Plagio puede ser.
Mamá huevo, eso se llama plagio. Ahí es. Eso no me cuadra ahí. Eso está muy, muy, muy. Muy raro, ¿no? No lo sé, Rick, parece falso.
A ver, Gilberto Correa, ilumínanos por favor con tu teoría
conspirativa
al respecto.
De esa sí. Mierda.
¿Por qué Vómito Adeco es un mito? ¿Por qué no se sabe nada de ellos? ¿Por qué salió a relucir de que los carajos habían inventado básicamente el punk? ¿Por qué? Y desde Sarasa, una vaina así.
Exacto, de Sarasa, ese es un pueblito allá en Guario.
Yo iba a decir que muy famoso por lo de la fiesta, pero ese es el Orsa, entonces no, olvídate, no viene nada.
El Orsa.
Se nota que conozco mucho del llano venezolano.
Nos hace falta el mapa. Lo venimos diciendo hace
exacto.
Lo venimos diciendo y no nos lanzan.
Ya tenemos como 7000 programas que estamos grabando y nada que nadie nos pasó un mapa.
Oye, qué chismo, champ. Bueno, yo voy a dar mi teoría mientras Gilberto Correa se maquilla. Seguramente
es porque Gilberto prepara su misterio.
No sé qué tan misterioso es ese loco, pero bueno. Mira, Dios salve a Cap salió en el 75. Y God Save the Queen de las pistolas sexuales salió en 1977. ¿Qué dices tú, papá? Que esos loquitos se fueron un momentico para Choroní y pusieron en la radio.
Exacto.
Están ahí tomándose una Cuba Libre. Pusieron en la radio Vómito Adeco. Dios salva acá.
Mamá huevo, eso es plagio.
Mamá huevo, eso se llama plagio.
Exactamente, ese plagio.
Exactamente lo que dice Gilberto Correa.
Exactamente, entonces.
No entendimos, pero. Ajá.
Exacto, no sé qué mierda de malandra es esa que estaba diciendo él. Pero para mí, o sea, marico, o sea, es algo muy obvio, o sea, 75, 77, misma canción, misma... No sé, papá, no sé. Hay algo, hay gato encerrado.
¿De dónde fue que salió todo esto?
No sé, marico.
Todo esto, toda esta cosa, todo este mito de
bueno, de yo, rico. O sea, yo, no sé dónde lo escucharon ustedes, pero yo lo escuché en mi despedida, que yo me vi cuando me iba de Venezuela. Yo entro un momentico a la casa, dejo, están afuera los panes, una vaina, están jodiendo. Entro a la casa como que creo que busca curda, no sé qué mierda entré. Y cuando salgo, veo a mi mamá, sentada con un pana llamado Víctor Saldarriaga. Saludo a Víctor. Y el loco está así todo serio, hablándole a mi mamá de Vómito Adeco. Yo escucho la vaina Vómito Adeco y yo, what the fuck, qué mierda es eso. Y nadie, señora, es que... Él habla así, marico, nadie, señora, es que... No, bueno, había, para aquel entonces había una banda pagante rechísima y ellos y los Sex Pistols la plagiaron a ellos. Y yo, guau, marico, ¿qué es esto? Y me siento yo con mi cerveza en la mano así. Y mi mamá, papi, ¿tú sabías esa mierda? Y yo, ¿qué va a estar sabiendo yo? Esta mierda seguramente es un invento de este loco. Le dije yo, no, marico, acaba que no. Esta mierda es verdad. Y yo, mierda, ¿qué vaina es esa, marico? Y ahí mismo agarramos y buscamos en YouTube Dios salve a Cap. Y ahí empezó, no jodas, ese momento de investigación y huevonaz, sacando cuentas, fecha, mierda. La reina es más vieja que Carlos Andrés, pero Carlos Andrés está muerto, la reina no. Verga, vaina con vaina, 2 + 2 = 1. Y verga, marico, cuando yo escuché esa vaina, yo como que, marico, sí, es un plagio. O sea, los Pistols plagiaron a una banda venezolana de Sarasa.
Hermano, qué fuerte. Qué fuerte.
No sé.
Se me dijo.
Apareció nuestro Gilberto Correa Llanero.
Yo por lo menos, yo sí conocía a Vómito de Eco. Fue porque en un sapping.
Ah, tú los conociste.
Una huevo, nada, marico.
Es Gilberto Correa, ojo.
Bueno, Gilberto Correa,
o sea, obviamente tiene mucho más edad que
nosotros. Es un centenario, pues.
La edad, la edad. Muchachos, ustedes son unos carajitos, ¿vale? Carajito, anda, búscame una cerveza.
Ya, pero tú estás en edad para beber.
Con el corazón te puede palpitar.
Coño,
bueno, búscame el whisky, pues, y así hacemos la escena de Eka como es.
Mierda, eso, no huevo.
Coño, si vamos a hacer una vaina, si estamos hablando de los adecos, tenemos que hacer la vaina con tequeño y whisky, hermano. ¿Qué vaina es?
No, campaneando que se cuse el hielito en el vaso.
Exacto.
Ah, Gilberto, ¿dónde lo conociste?
Yo me enteré de Vómito de Eco, fue haciendo zapping en YouTube. Hay un documental que creo que lo sacó, si no fue Vive TV o cualquier otro canal nacional. Y hablan de todo esto.
Porque son lo mismo al final.
Y hablan de todo este. Toda esta vaina de que, bueno, sí, los Sex Pistols y tal, y vaina. Supuestamente, ellos se llamaban, no sé si lo dejo ya, Monte y Culebra, donde Monte tenía el primer 4 eléctrico en todo el mundo.
Carajo.
El primer 4 eléctrico, hermano.
Y al final, o sea, terminan como que buscando a. Al como tal el cantante, y cuando ya se termina el documental se ve que un carajo supuestamente decían que él tenía tatuado en el brazo Vómito de Eco. Cuando lo consiguen, que le dicen ¡epa, tú! Sale corriendo el carajo.
¡Qué mierda, la yuta! Me dan canal.
¡Me van a expropiar las tierras! ¡Me van a expropiar!
¿Cómo que se llamaba para que entonces la recluta? ¿No? Era que te reclutaban, imaginas.
La recluta.
Bueno, eso sí es de Vive, porque
Monte y Culebra, Vómito de Eco.
Porque tú ves el video, vamos a abrir comillas, oficial de Dios Salva Cap, y son imágenes, obviamente, de aquel entonces, y sale el loguito arriba de Vive TV. De hecho, ese video fue subido como en el 2012, una vaina así. 2011, 2012.
Sí, es que me acuerdo que fue por esa época que salió a relucir todo este pedo de Vómito de Eco y nadie sabe. Nadie supo, fue horrible. Oh, sí.
Fue horrible.
Mira, ¿tenemos algún otro mito y o leyenda del rock venezolano?
Sí.
Yo tengo uno.
¿Cuál?
Lo tengo aquí a la mano.
¡Cuál rico!
Opa, yo les vengo a decir algo, muchachos. Gente que nos escucha. El nombre de Kixkira.
Yo pensé que nos iban a dejar otra vez en suspenso, Dios mío.
Yo les vengo a decir aquí que el nombre de Kixkira no es su nombre, ese es falso. Él se llama Kixquilloso.
¿Ya va? ¿What?
Llamó Kixquilloso. Yo soy Kixquilloso.
¿Es en serio? ¿Está bien, es en
sí,
serio?
Sí, marico.
No es Kixquilloso.
Totalmente en serio.
Ya va, pero ¿cómo te pusieron
ese nombre? Kixquilloso Manríquez. Ese es mi nombre real.
Mierda, hermano, qué fuerte.
Marico, me da risa porque.
Lo teníamos que decir aquí.
Marico, lo que pasa es que ha pasado, esto lo tienen que decir porque ha pasado burda gente idiota, que eso no tiene otro nombre. Marico, que me preguntan, marica, ¿tu nombre es Kixquira? Y yo, marico, ¿cómo me llamas Kixquira, weón? O sea, tú no tienes un poquito.
Obviamente no, me llamo Kixquilloso. Kixquilloso,
o sea, no Kixquira. Y la gente se queda así como que, mierda. Y le mandó la cebola así, pa. Una de las cebolas esas que tú hacías en los puesticos de fotografías en Venezuela, que se hacen una cebola y que eso con su comida favorita, con pote de manzana. Y vaina así.
Qué fuerte, hermano. Qué fuerte. Mira, no, ya va, hablando en serio. Creo que sí hay otro mito del que podemos hablar, y son dos personajes bien específicos, uno en Caracas y otro en Maracay.
Qué raro ustedes hablando de Maracay, no huevan nada.
Verga, Maracay.
Bueno, chavo, pero o sea, es de donde venimos, no podemos negar el legado. El legado, es innegable. Mira, no, en serio, deberíamos mencionar acá en este momento al conocido Monopunk y al otro conocido Chompiras.
Mierda,
pero se las dejo, pues.
Eso es una leyenda, eso no es un mito. Son una.
Sí, por eso, eso
son
sí es una leyenda.
Dientes, weón. Verga, el Monopunk y el Chompiras.
Yo voy a ser sincero con ustedes, yo no conozco al Chompiras. Monopunk sí he escuchado bastante. Pero écheme el cuento, pues.
Oye, pasa que. El Chompi era...
Pero,
ya va,
pero Gilberto Correa, ¿cómo no vas a conocer a Monopón si el bicho te atracó que es en Bellas Artes?
Exacto.
Lo que pasa es que esa información se iba a quedar clasificada hasta que lo dijiste.
Ah, pero...
Gracias.
Así pues sí.
Mira, yo deberíamos... Si deberíamos agarrar, no sé, el que esté más cerca de la puerta de aquí del estudio, si revisa si Juancho todavía está por ahí, si no es que se está fumando
yo,
un cigarro.
Yo creo que se está fumando un cigarro.
Avísenle, sí, avísenle para que cuando él quiera opinar, bueno, opine.
Ah, quedando, volví.
Ah, ¿qué pasó?
Pero... Ah, mira, volvió, coño, excelente, claro, vale.
En mi arbolito.
Muy bien. Mira, cuéntame. Me vino que ya nos escuchaste, ¿no? Que estábamos hablando de Monopón y del Chompi.
Ah, del Chompi. Bueno, te puedo hablar del Chompi porque convive. O sea, ese brother, cuando estaban construyendo la capilla, el centro comercial La Capilla, esa plaza ahorita de La Capilla, de las cosas así que sobraron, salió el Chompi. Literal, podía
pasar. Agarraron un poco de cabilla, un cementico, una vaina, o sea, y salió el Chompi ahí.
Exactamente. Mira, ese pana antes era como que uno de los skaters de Maracay, pero se volvió el punk más famoso de la ciudad, porque a donde ibas, donde había una distorsión, donde había un amplificador, estaba el pana. Nadie sabía cómo entró porque nunca tenía plata para pagar la entrada, pero ahí está.
Jamás.
O sea, él es el creador del crowdfunding maracayero. Coño, exacto. 100 bolos ahí para comprar la entrada al Chompi. Ay, no.
Lo que pasa es que cada vez que él que montaba una distorsión o algo, él aparecía como un ente.
Exacto. Marico, yo me acuerdo que yo conocí al Chompi en un concierto que había de ahí en San Jacinto, de los Amigos Invisibles. Uh-huh. Creo que ese fue 2010, 2011, no me acuerdo muy bien. Yo soy malo para la fecha.
Ajá.
Marico, yo salgo del trabajo y yo trabajo para los Tigres. ¿Va? Y le digo a los panes de la ambulancia, me voy a llamar para allá para San Jacinto, que hay un toque ahorita de los Amigos Invisibles para decir paso. Dale, pues nosotros te vamos allá. Me abrieron ahí, vaina, y marico, me quedé afuera porque, ajá, no había mucha gente. Y estaban la movidita underground de Maracay, y conocí unos panes así, o sea, me encontré con unos panitas, una vaina, y de repente llega el Chompi. Marico, así, todo con sus cadenas, todo, ¿qué pasó, marico? Y pa, se sienta al lado mío. Y se me queda viendo. Y yo me le quedo viendo. Y me dice que, ¿tú quién eres? Y yo, marico, yo no, yo estaba para cagar porque yo, mire, este loco me iba a meter un cadenazo y me iba a partir el coco y me iba a robar. Pa. Y el loco me dice que, dame un cigarro ahí y no te hago nada. Y yo, no jodas, agarré la caja de cigarro que estaba, marico. Un cigarrito para ti. No me hagas nada. Marico, nos volvimos burro de pana después, o sea, nos encontramos mucho en Toki y vaina, y es como dice Juancho, ese loco siempre había que hacer una vaca para comprarle la entrada si se ponían muy plásticos los de seguridad. Porque ese loco, de repente ya todos estábamos jodiendo adentro, y el loco de repente estaba al lado de nosotros. ¿Qué pasó, perro? ¿Qué mierda? ¿Cómo pasaste? Bueno, pasé ya. Yo, ya, pues, bueno.
¡Qué vergación!
Me salté la cerca, marico, ya, ahí está la cerca. Ahí,
sí, marico, el bicho sí está...
Todo barrealado ahí, se fracturó un brazo saltando la cerca, pero pasó.
Sí, una vez yo me acuerdo que el loco me envasó por Facebook un video. Marico, mira, ¿sabes que abrió una banda? ¿Qué tal? Con otro pana ponqueto, pero ese otro pana no es tan ponqueto como él, el Aarón. Uh-huh. Marico, y me mandó un video, el loco así, haciendo unos rifeos, huevón, tipo los Johnny Ramón. Con una guitarra.
Garga.
Y después lo veo con otros panas, marico, y montaron una banda de punk que se llamaba Mierda. Distorsión Social, creo que se llamaba la banda.
Así se llama, Mierda. Sus
cuatro acordes punquetos y ya.
Exacto. Marico, y el loco ahí dejó de tocar la guitarra, pues se la dieron a otro pana, Gabo, y tocaba era el bajo. Marico, y el loco socaba el bajo, pero brutalísimo. Y yo, mamá, huevo. Ese es el Chompi.
Fíjate. El punk está en él.
Exacto, el punk está en él. El tupa tupa está en él. Y bueno, y el Monopón, bueno, lo poco que sé, o sea, aparte de la noticia de cuando lo mataron en la mariquera, es que se lo pasaba, como dice Abner, en Bellas Artes, pegando quieto a todo el mundo que pasaba por ahí.
No, pero el pana era una biblioteca.
Y el bicho también aparecía en cada toque que había, en cada plaza. De repente, ah, mira, ahí está el Monopón.
Sí.
Era no, parte de la atracción turística de cada Tokio.
Pues, mira, lo que pasa es que también Monopong, a diferencia del Chompi, el Monopong es cultura pop venezolana.
Sí, exacto. Como estaba en Caracas, trascendió. O sea, siempre estaba ahí. Pero,
exactamente. Porque si ese loco ese...
Cuando
ese loco se estaba, como tú dices, en Mariara, marico, hubiese, no lo conocen nada.
Hubiese sido metalero y ya.
Hubiese sido metalero y no ponqueto. Hubiese estado hasta vivo, quizás.
Exacto, hubiese hecho, no sé si alguien pasa. Bueno, no sé si alguien pasa de los 35 años en Mariara, pero bueno. Pero sí, mira.
Coño, mira, es algo para investigar.
Sí, es difícil. La media edad de Mariara es como, mira, llegó a los 32 años, un anciano. Terrible. ¿Sabes que es un territorio que se lo reclama Aragua y Carabobo, no? Carabobo dice quédatelo tú, Aragua. Y Aragua se lo dice quédatelo tú. Nadie lo quiere.
Nadie quiere esa vaina, weón.
Mira, ahorita me estaba acordando de un cuento súper loco en el Círculo Militar, que había como un circuito de bandas a eso del 2007, 2006. Y la mayoría de las bandas de Maracay cuadrábamos, buscábamos un lugar y tocábamos. Muchas veces era en El Limón, otras veces era en un restaurante, un barcito que había en Las Delicias. Y a veces era en el Círculo Militar. Entonces, por donde están los patios de bola y demás. Entonces, esa noche se montaron como tres bandas que no me acuerdo quiénes se montaron. No recuerdo si fue Reckless y no me acuerdo qué más. Y ese mismo día había un toque de Raspacanilla, Vallenato y no sé qué más. Y cerraba Pastor López. Cerraba Pastor López en su magnificencia, en lo más grande que ha tenido Venezuela, que es Pastor López.
Coño, hermano.
Digo, el rockstar.
Claro que sí.
Es el rockstar. Entonces yo estaba
como... Me provocó Tomanis, coño de la madre.
Estábamos con unos panas ahí, se acabó el toque y tal, y eso. Eran como las 2 de la mañana. Y dice, no, en una hora toca Pastor López. Y yo, ¿qué? Así todo greñudo, cerrapastroso, oliendo ventarrón. Vámonos, vamos. Y nos saltamos una cerca y nos fuimos a ver a Pastor López. Entonces daba risa. Daba risa porque estaba en ese bote viejo ahí con la secretaria, la cosa, el culito, la broma. Y tres metaleros vacilando a Pastor López ahí.
El día de la secretaria, marico, qué bolas.
Ay, chavo, y era un rockstar, o sea, era un tipo que te salía con todos los anillos forrados de oro. El rockstar masivo. Yo creo que es fue una de las peas más locas, porque de pan y todo. Sales de ver un bojote de bandas de punk y de metal ahí sabrosón, asaltate la cerca de Pastor López.
Marico, qué loco.
Claro, y es una vaina que todo el mundo lo ama, bueno, o sea, todos nosotros, y que no joda, que viva el rock. Ah, pero que suene golpe con golpe, le paga, beso con beso, me vuelvo. No joda, se prendió, papá. Búsqueme esa botella de Nick, papá, y búsqueme ese yogur.
Beco, no hay changa que respete metalero ya. No, ¿sabes? Tú le pones una changa a esos locos, indiferentemente de que tal, lo bicho, tú lo ves ahí, no joda, bailando. Y hasta el más rudo, no, ¿qué te pasa? Bueno. Y tú lo ves moviendo el piecito.
Pasa, vale. Bueno, yo soy defendor.
Por eso es que Cachicamo con capa, tú te veías a esa gente vacilándose. O sea, era Pantera en gaita.
Claro.
Era Walk en gaita. Y vacilando igual.
Arrecho.
Qué tristeza mía.
Mira, eso está como para el que sea de Caracas, probablemente habrá ido en algún momento al Molino.
Uh-huh.
Y mira, eso es así. O sea, tú podías ir a ver cualquier toque en el Molino. Por ejemplo, en su época, digámoslo así, prima, en su mejor época, cuando iban pues todas estas bandas, desde Vinilo Versus hasta, no sé, X y Z, hasta lo más reciente, que bueno, era, ¿sabes? Los típicos, ¿cómo se llama? Tributo A o bandas de metal, a veces conocidas, a veces no tanto. Uh-huh. Pero el punto era que tú ibas, tú disfrutabas tu toque, no jodas, headbangueabas arrechísimamente, te metías en el pogo, echabas coñazo, te regalaban ron, en fin, todo lo que comúnmente se vive en el Molino. Pero eran las 4 de la mañana y tú veías a todo ese coñazo de metaleros metidos en el Salón Lautrec bailando en el tubo, o simplemente bailando a Raspacanilla en la sala principal. ¡Woo! ¡Yeah! Marico, o sea, yo una vez me puse a bailar solo, ladillado, y cuando volteo, marico, tengo como a 7 personas imitándome los pasos. O sea, literalmente yo había iniciado una bailoterapia, bueno, en pleno Molino.
Lo que pasa es que en el Molino...
Solo pasa aquí, weón.
Lo que pasa es que, exacto, como tú dices, en el molino, antes de que se monte una banda, ponen cualquier mierda, weón. Y cualquier mierda sabrosa.
Y después así, que se
como, como para mantener activo a la gente. Yo me acuerdo que yo vi ahí The Addicts. Esa mierda fue un toque privado. Y habían como 50 personas y era mucho. Marico, y antes que se montara The Addicts, o sea, una banda punk asquerosa así de Inglaterra, ponían puras mierdas así de pinga bailar y tú ves a todo ese poco de ponquetos así, no, meneando la cadera. Y yo, coño, la madre, ¿qué es esto?
Exacto. Claro,
y hasta que vacila, se montó The Addicts y bueno, quedó la cagada.
Vacila y después empieza el tupa-tupa, pero está bien. Y otra cosa, exacto, otra cosa yo creo que está en la cultura pop venezolana. Pero bueno, ya como quien dice la vergüenza talla internacional cuando fue a tocar Guns N' Roses en Caracas, que no pusieron una banda previa a tocar para abrirla, sino que pusieron al Conde del Guácharo.
¡La coño la madre!
¡Ah, claro! ¡Vale!
El Conde.
Eso es, mira.
Vamos a decir que ese año fue 1992.
Sí. Por eso, y o sea, los bichos están acostumbrados a la gira, a que te montan una banda previa, y no, lo que hicieron fue poner al Conde del Guácharo previo en el 92, y después cuando van a tocar.
Pero creo que la gira de esa banda era así en todos los países, creo. O sea, en todos los países ellos pedían un comediante antes de... como telonero, pues.
Ah, no sabía.
No sabía eso.
No sabía eso. De...
Que yo sepa, es así. Pero, o sea, no fuimos los únicos como que afortunados de que nos dijeran... ¡Si no se ríen, no monto a Axel!
No, pero después de eso en Bogotá tocaron de espalda, ¿viste? En forma de protesta, porque era el mismo productor.
Ese no fue el de en Colombia, el de la lluvia.
No, o
sea, ajá.
Pero
sí o no. Coño, tuvo que haber sido.
Porque me acuerdo que una vez cuando fue el de la lluvia, que esa mierda fue un cogecuro horrible, weón.
Sí, porque no tenían techo.
No tenían techo.
Hay un famosísimo video de Vice. Sí. donde el productor, o uno de los productores, personaje muy famoso acá en Colombia, él narra los hechos de ese concierto, que de pana fue una monstruosa.
Que en el video, que ese video lo colocan así como que hay unas partes como animadas, ¿no? Así como que unos dibujitos, una
mariquera. Eso es correcto, sí, sí. Para los que nos están escuchando vía YouTube, pueden conseguir el video acá en la descripción. Acuérdense de seguirnos, by the way.
Por favor.
Mira, bueno, yo creo que ya es momento de ir cerrando el viaje por el día de hoy. No sé si tienen algunos últimos comentarios.
Mira. No, por acá, por este lado.
No, ya veo que no.
No.
Yo dar las gracias por la invitación.
Bueno, realmente yo quisiera agregar coño. Gracias, Juancho. Tremendo cuento, tremendos aportes que nos diste en este programa, ¿vale?
Gracias por la invitación, gracias por la invitación. Así
aplausos que... en postproducción.
Exacto.
Pero, por favor.
Bueno, gracias por invitarme. Lo pasé genial. Siempre es bueno estar hablando de los cuentos de rock nacional. Me despido. ¿Cuál es su disco favorito de la última década de rock nacional? Rapidito.
De la última década.
Sí, exacto. De 2010 para acá. Yo digo el mío. Dios, Diablo y el Dinero de los Menta.
Coño.
Ok, bien.
Agner.
Ajá, Kicks. Ah, ok, voy yo. Hombre, sí. Bala, tomate frito.
Rafa, yo de último, porque te estoy pensando.
Oye, yo también estoy pensando. Pero así rápidamente, ahorita, de una vez, Hotel Miramar.
Bien.
Mierda. Ah, el de la vida buena, el que es gris. ¡Ah!
Ah, te fue el nombre.
Nuestra, tuya,
¿será? ¿Será?
Otro.
Será.
¿Y su disco favorito ¿será? De rock nacional de toda la puta vida?
La violó, la mató, la picó.
Ellos iba a decirlo.
Pero bueno, yo sabía.
La picó, la mató.
Yo sabía que iba a salir con
a más de Candy 66.
Yo agrego también. Yo me voy por la violó, la picó, la mató de Todopoderoso.
Bueno, yo por los que nos quitaron el nombre. Cápsula para volar de Zapato 3.
Tony, ¿nos escuchas? Coño, deja de cobrar tan caro, por favor.
Chabón, bueno, bueno, Tony, nos quedamos sin Real, tuvimos que cambiar el nombre, o sea, qué
bueno, coño. Sí, hay que...
Bueno, ya, no, ustedes, también... ya ustedes se habrán enterado con el sketch que pusimos al inicio, o sea, no es ningún sketch, es realmente, nosotros estamos reunidos viendo de qué carajo cómo hacíamos, pues, y llegamos a esto, cápsula para viajar, porque si no, hermano, nos expropian hasta, exacto, hasta el café entonces que usamos en la mañana, pues.
Marico, todo, todo. Pero bueno, pues, muy de pinga. El día de hoy, gracias Juancho de nuevo.
Sí, agradecido de verdad con la presencia de Juancho. No, gracias a ti. Y así finaliza este viaje de cápsula para viajar, el único podcast dedicado exclusivamente al rock venezolano. Mi nombre es Abner Roa y en esta travesía por los espacios del rock venezolano me acompañaron Gilberto Correa, mejor conocido en los bajos fondos como Rafael Serpa, y Kixkira, cuyo nombre no es verdaderamente Kixkira. Recuerda seguirnos en las redes arroba cápsula para viajar en Instagram, Facebook y Twitter. Allí pueden dejar todos sus comentarios, sugerencias, quejas, absolutamente todo lo que quieran decirnos. Acuérdense por favor de enviarnos el mapa, no es jodedera, ¿ok? Síganos también en YouTube y denle click a la campanita para que les llegue la notificación de nuestros nuevos videos. En el próximo viaje estaremos hablando sobre un especial que vamos a tener de bandas no tan conocidas. Así que hasta la próxima.
Esperamos que tu viaje sideral por los espacios del rock venezolano haya sido placentero. Nuestra plataforma de despegue ya se encuentra disponible para el próximo episodio de Cápsula para Viajar.